absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, segunda entrega de nuestro programa. Un nuevo viaje por el mundo mágico de los misterios está a punto de comenzar. Esto es Radio Nacional de España y esta noche estamos seguros de que te vas a sorprender. Para todos nosotros, el equipo que se encarga de realizar el programa, es un placer estar aquí llenando junto a todos vosotros este espacio en blanco que ahora se abre. Como sabéis, estaremos hasta las 4, a las 3 en las Islas Canarias. Y ya veréis que esta noche va a merecer la pena. Al comienzo, los saludos y la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo, incluido Manuel Vaquero, que esta noche controla nuestro mágico sonido. La bienvenida a los que nos sintonizáis a través de Radio Nacional de España en nuestro país, a todos los que nos escucháis luego a través del podcast, el más votado, el más descargado de esta casa, y ya hemos notado que nos votáis. Si descargáis el programa, dejar un voto, así nos sirve para saber los que estáis ahí. Los saludos y la bienvenida también para todos los que os unís a nosotros a través de la radio online desde cualquier parte del mundo. Ya sabéis que la fórmula es entrando en Radio Nacional de España, buscáis Radio Online, y ahí en cualquier lugar de este planeta, como lo hacéis últimamente desde América, en Asia, China, en la India, en África, en Australia y en unas islas del Pacífico que no sabemos dónde están, podéis estar con nosotros. Un placer y nuestra gratitud a todos por estar ahí. Para hoy hay una misión especial, un programa especial que ha preparado nuestro equipo. Este es un avance de lo que queremos tratar esta noche y preparaos. Trae muchas lecciones y sobre todo muchas opiniones.
Esta noche os proponemos descubrir un método que abre las puertas del más allá.
Hemos tenido cientos y cientos de comunicaciones que nos instaban a hablar de ello. Y por fin, esta noche, vamos a abordar el tema desde múltiples vertientes.
Nos referimos a la Ouija. ¿Un juego o una puerta hacia el más allá?
Junto a diversos invitados y un buen número de practicantes y expertos, deseamos afrontar el asunto desde múltiples perspectivas.
Habrá opiniones, experiencias y sobre todo mucha información para que tengáis todos los puntos de vista posibles.
Y será solo uno de nuestros apasionantes temas.
Solo nos faltas tú. Ojalá quieras acompañarnos hoy más que nunca hacia el más allá. Pero te prevenimos. Quizás lo que descubras en esta noche no te guste demasiado. Ya estás avisado.
Las puertas de nuestro programa se abren esta noche y nos conducen al más allá. Sed bienvenidos.
Ahí están nuestras intenciones esta noche. Nos queda saludar a nuestros compañeros invitados. Juan Marsella, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel. Todo un placer estar en esta casa de la radio.
Ya, fíjate además en este estudio de lujo que tenemos esta noche, ¿eh?
Un estudio maravilloso.
Te dedicas a investigar de estos temas desde hace bastante tiempo, ¿no? Contigo hemos estado en algunas aventuras de Casas Encantadas y espero que se repita todavía mucho más.
Pues sí, la verdad es que ya llevo casi 15 años, 20 años metido dentro de este mundo de una forma activa, pues unos 10 aproximadamente.
No, como pasa el tiempo rápido, ¿eh?
La verdad que sí.
Déjame saludar a nuestro equipo. Miguel Pedrero, buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Pues muy bien, encantado de estar otra vez aquí en un programa especial y con muchísimo, muchísimo contenido.
Yo no sé si nos va a dar tiempo hoy, siempre andamos con prisas. Hoy tenemos todo el tiempo del mundo, pero hay cantidad. Yo os doy la enhorabuena por el trabajo también a ti, Juan, por lo que nos has pasado. Cantidad de testimonios, cantidad de experiencias, cantidad de psicofonías, incluso que yo no sabía que salían psicofonías en la Ouija. Esta noche os vamos a poner los pelos de punta si os gustó el programa especial de psicofonías, ya veréis este de Ouija. Fran, buenas noches, Fran Contreras.
Buenas noches, Miguel, buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
¿Por qué había que hacer un programa de Ouija? Nos lo han pedido algunos oyentes que habláramos sobre ello, pero ¿por qué?
Primero porque es un tema dramático. Creo que tenemos la responsabilidad de advertir y de ser conscientes de que dentro del mundo del misterio hay prácticas peligrosas y la Ouija es una de ellas. Y esta noche escucharemos testimonios que así lo avalan y a especialistas en psiquiatría y en psicología que advierten. Y segundo, porque provoca, a mí por lo menos me provoca una intensa reflexión. Uh-huh. Decía en esa introducción que proceden del más allá. Yo no sé si proceden del más allá, Miguel. Lo que sí que es cierto es que, aunque los interlocutores se presenten así, lo que está claro es que el fenómeno pertenece a un nivel de la realidad diferente al que estamos, pertenece a otra dimensión, a otro plano, o a otra parte de este mundo que no es accesible a nuestros sentidos, y esa es la única explicación lógica, sea lo que sea.
Esta noche vamos a tener muchas opiniones de muchos invitados y personajes que van a pasar por aquí. Miguel.
Bueno, yo creo que el tema de la Ouija es fundamental por dos cuestiones. Primero, porque es una práctica que puede realizar cualquiera, es muy sencilla, no se necesita ningún conocimiento especial ni ninguna capacidad, es decir, es una práctica que puede realizar todo el mundo. Y en segundo lugar, es una práctica muy peligrosa por dos cuestiones. Primero, no sabemos en realidad con qué contactamos practicando la Ouija, con nosotros mismos o con algún tipo de entidad. Lo que está claro es que se abre algún tipo de puerta, no sé si hacia un más allá o hacia nuestro yo interno, ¿no? Cualquiera de las dos cosas es peligrosa. Primero, porque hay casos en los que después de practicar la Ouija o durante la práctica de la Ouija se han producido todo tipo de fenómenos paranormales. Y en segundo lugar, por el peligro psicológico. Es decir, si en una sesión de Ouija, como ha sucedido, y las consultas de psiquiatras y psicólogos están llenas de gente, sobre todo adolescentes, por ese tipo de problemas, si en una Ouija alguien le dice que va a fallecer dentro de 2 meses o de 3 meses, esa persona puede entrar en un proceso obsesivo absolutamente terrible, ¿no? Entonces, por esas dos cuestiones yo creo que la Ouija es muy importante.
Juan, ¿tú has practicado mucho la Ouija?
Pues bueno, desde que era un niño, un auténtico adolescente con 15 años, pues hasta la edad que tengo ahora, que son 37, este 14.
¿Sigues todavía?
Sigo practicándola en muchas de las investigaciones o experimentaciones que realizamos.
¿Sí?
Sí, por supuesto.
¿Y ayuda?
En algunas ocasiones nos ha dado algunas respuestas que nosotros desconocíamos.
Bueno, esta noche vamos a tener tiempo de poder analizar lo que nos cuentes, incluso algunas psicofonías que has sacado y una voz ahí que a mí me ha puesto los pelos de punta. Pero no adelantemos acontecimientos. Tras esa primera introducción que ofrecen nuestros compañeros, os contamos un poco la historia. Queremos ir paso a paso. Tenemos mucho tiempo esta noche y queremos daros muchos datos y sobre todo muchos puntos de vista acerca de eso, que dicen que es muy peligroso. No queremos que lo practiquéis, pero sí que lo conozcáis.
La Ouija es un tablero dotado de letras y números con el que supuestamente se puede entablar contacto con los difuntos.
En los países latinoamericanos también es conocido como el juego de la copa.
La Ouija tiene un origen impreciso, situado en la moda espiritista que inundaba Occidente hacia finales del siglo XIX y que dio lugar a una patente registrada el 28 de mayo de 1890, declarando a Elijah Bond como su inventor y a William Maupin y Charles Kenner como titulares.
Según sus partidarios, la Ouija tiene como objetivo el contacto de las personas que participan en el juego con supuestos espíritus o almas en pena, y aunque de forma menos frecuente, con extraterrestres o demonios.
Son algunos datos de este supuesto medio de comunicación. Hay más. Nuestros compañeros nos cuentan.
Bueno, pues hablemos un poquito de la historia de la Ouija. ¿Desde cuándo se practica? ¿Desde cuándo se juega con ella?
Hombre, jugar. La historia moderna sitúa el origen de el telégrafo de los muertos, como así lo llamaban.
¿Así lo llamaban?
A principios del siglo XX, finales del siglo XIX, el telégrafo de los muertos, vasografía, con el caso de las hermanas Fox. 1848, localidad de Hydersville, estas tres hermanas entran en contacto con algo irreal que ellas llaman el señor Pezuñas. Luego se supo que era supuestamente el espíritu de un buhonero que fue ahí asesinado. Nacía con ello el espiritismo, y la Ouija no deja de ser sino una técnica espírita, pura y dura. Para algunos investigadores expertos, durante las últimas décadas se ha convertido en un sistema de transcomunicación instrumental en el único método en el que el investigador interactúa. Pero la Ouija, tal y como es y como la conocemos, aunque sea comercializada como un juguete, es un sistema de técnica espírita. Como te decía, surge el movimiento del espiritismo, surgen los primeros espectáculos de las medium, el primero en Corinthian Hall de las hermanas Fox, llega a Europa y a Inglaterra, y surge un fenómeno que es el de las mesas parlantes y el de las mesas giratorias. Una persona con una capacidad especial, una medium, entra en contacto con ese otro plano, supuesto otro plano de realidad. A partir de ahí lo que empiezan a producirse son diferentes mecanismos por perfeccionar ese método.
Anteriormente no había otro sistema que utilizaran.
Pero tenemos referencias. Los antiguos egipcios utilizaban un sistema con un anillo atado a un hilo que iba bailando sobre un tablero con una serie de símbolos y que los grandes sacerdotes interpretaban como mensajes de ese supuesto más allá. Hay otra referencia en Pitágoras, en el siglo VI antes de Cristo, con una especie de mesa con ruedecillas que iba haciendo unos símbolos y que en las escuelas filosóficas se interpretaban también como mensajes del más allá. Eso es lo más parecido, ¿no? Pero llega el espiritismo, y ahí parece que, igual que cobra pedagogía el mundo del más allá con Allan Kardec, pues cobra tecnología los sistemas para conectarse con ese más allá. Empieza a buscarse ese método de perfeccionamiento. Aparecen las planchettes. Las planchettes originariamente eran una forma de escritura automática. Tenían una especie de canastita con un lápiz y una ruedecilla. Lo que pasa es que muchas veces los mensajes eran ininteligibles, y eso se va perfeccionando hasta lo que en 1889 William Ixalt Flood, lo que pasa es que luego lo comercializan en 1890 Kenner, como hemos escuchado en la introducción, lo que conocemos como ese tablero de 40 centímetros, las letras del abecedario del 0 al 9, ambos números incluidos, la palabra sí y la palabra no, que curiosamente es oui es sí en francés, ya es sí en alemán, que eso es la primera respuesta que uno recibe ante la pregunta, ¿no? Si hay alguien al otro lado. Fíjate, lo más curioso era cómo se comercializaba. Yo he conseguido aquí información de cómo se comercializaba, o el lema para comercializar el tablero, Miguel. Decía: la Ouija conoce todas las respuestas. Extraña y misteriosa, sobrepasa en sus resultados la lectura de la mente y la clarividencia. Tan inexplicable como la magia, la Ouija le hará sentir lo que usted nunca ha experimentado. Y llevaba razón. Este era el anuncio publicitario en 1890. Concretamente, el 28 de mayo se patentaba este mal llamado juego. A partir de aquí evoluciona todo, hasta que en 1966 la empresa estadounidense Parker Brothers se hace con los derechos de este mal llamado juego, un juego que durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial cobra una popularidad fantástica.
¿Sí?
Sí, porque muchas de las mujeres que pierden a sus hijos en combate o a sus maridos en combate descubren en este tablero un consuelo en esa comunicación con los fallecidos. Como te decía, Parker Brothers en 1966 patenta o compra los derechos de la patente, y a partir de ahí se dispara lo que hoy conocemos como Ouija. Se estima que hayan vendido desde 1966 casi 30 millones de ejemplares en Estados Unidos y en América.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Esta noche en un programa especial hablando de la Ouija. ¿Querías decir algo, Miguel? Miguel Pedrero.
Bueno, yo creo que la pregunta fundamental y que probablemente se estén haciendo muchos de los oyentes, y es ¿por qué se mueve el vaso?
Claro.
O el máster, es decir, el elemento que va tocando las letras. En los años 90, en España, una empresa de juguetes muy conocida...
No demos marcas, ¿eh? Porque no queremos incitar a que compren en estas navidades...
No, para
en
nada.
...en estas fechas este tipo de historias.
Todo lo contrario. Muy serias. Además, acabaron retirándola del mercado, ¿eh?
Afortunadamente.
Y lo vendían como un juego para niños de 7, a partir de 7 años...
¿Te imaginas, niños de 7 años jugando con eso?
Tremendo. Y el lema era... O venían a decir que el gran misterio de la Ouija era que no se sabía por qué se movía el vaso, ¿no? O el máster. Es mentira, ¿no? Se sabe qué es lo que mueve el vaso. No se mueve solo, como piensa mucha gente que practica este juego, sino que lo mueve uno de los participantes.
¿Sí?
Sí. Además, se han hecho experimentos con Ouijas electrónicas y, en realidad, es un movimiento inconsciente. Una de las personas de todas las que están apoyando el dedo, a través de una serie de movimientos inconscientes de los músculos, es el que arrastra el vaso. Se puede saber quién es esa persona porque al terminar la sesión es normalmente la que está más cansada o con sueño, como si hubiera perdido una gran parte de su energía. Y se han hecho experimentos muy interesantes y muy sencillos que consistía en ir tapando los ojos uno a uno a todas las personas que participaban en una sesión de Ouija, y cuando se llegaba a la persona que era la que movía el vaso, siempre inconscientemente, es decir, son movimientos de los músculos invisibles para el ojo humano, y es lo que arrastra esa copa. La Ouija daba mensajes incoherentes, es decir, esa persona, la que mueve inconscientemente el vaso, tiene que ver. Pero luego se da otro fenómeno también muy curioso, y es que de algún modo necesita la energía o la ayuda de todo el resto de las personas que participan en la sesión. Cuando se vendaba los ojos de todas las personas que participaban en la sesión, menos de la persona que movía el vaso inconscientemente, los mensajes tenían cierta coherencia, pero eran mucho más lentos y había ciertos errores de expresión.
Ya, eso no quiere decir que la persona que mueva inconscientemente el vaso sea la que busca las respuestas, que esté mintiendo al resto del grupo. Es un mecanismo que funciona así, ¿no?
Claro, es decir, es un fenómeno absolutamente inconsciente. La gran pregunta es, esos movimientos inconscientes de los músculos los provoca, obviamente, el cerebro, a través de los impulsos nerviosos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que interactúa con el cerebro? ¿Es el propio individuo que está conectando con su inconsciente o es algún tipo de estímulo externo? Es decir, alguna otra entidad del más allá, claro, extraterrestres, etcétera. De hecho, hay psicólogos que utilizan la Ouija en sus terapias para llegar al inconsciente, a lo más profundo del paciente.
Fran, y si cuando quieras intervenir, intervienes. Tenemos ahí a Fernando Jiménez del Oso, un testimonio de él y a Germán de Argumosa esperándonos.
Justamente en la génesis de eso, ¿qué es lo que provoca que eso funcione? Bueno, ahora ahondaremos. La Ouija es muy compleja. En una sesión de Ouija, Juan seguro que ahora nos contará algún caso que ha habido en primera persona. Nosotros lo hemos vivido, porque todos, más tarde o más temprano, hemos practicado alguna vez y hemos vivido experiencias. Hay sucesos de precognición, de clarividencia, de espectrogénesis, de fantasmogénesis, de termogénesis, de mimofonías. Son términos muy especializados en parapsicología. Es decir, ese tablero, o sea, lo que se manifiesta en ese tablero, se adelanta al futuro, sabe del pasado, provoca cambios drásticos de temperatura, afecta a la materia, produciendo efectos de telequinesis, poltergeist, incluso llega a provocar la aparición de entidades que unas veces interactúan con los sujetos y otras veces no. Todo eso lo provoca ese juego en un momento dado. ¿Cuál es el origen de o dónde estaría la génesis? Es la gran pregunta. Tenemos desde la teoría del registro akáshico mantenido por la teosofía, es decir, pensamiento, palabra y obra provocan una vibración que se queda en ese material akáshico, es decir, parece permanente y nosotros de alguna manera los recogemos, no sabemos cómo ni por qué. Tenemos el inconsciente colectivo de Jung, que también materializó Moser con el inconsciente telepático círculo, es decir, el inconsciente se va enriqueciendo en las experiencias de la humanidad. Incluso podríamos hablar de campos morfogenéticos, algo que se ha estudiado por el bioquímico Rupert Seth, Miguel lo sabe bien, tú, Miguel también, en el que el ser humano, por ejemplo, los animales ante un peligro mimetizan ese peligro y ya de generación en generación lo saben. No sabemos si nosotros vamos acumulando eso. La realidad es que detrás de ese fenómeno se esconde algo. Yo con una de las personas que más aprendí sobre el mundo de la Ouija y que más me advirtió fue con un psiquiatra. Se llama Fernando Jiménez del Oso. Fernando se acercó con 15 años de edad por primera vez al mundo de la Ouija. Él se hizo su propia Ouija recortando las letras y en su casa nos contaba en aquellos años de inicio de la revista Enigmas en la redacción, ahí que era Lorenzo, cómo tuvo una experiencia sobrecogedora, cómo en esa primera Ouija haciéndola solo se le encendió una vela sola y una silla se le movió.
¿Sí?
Yo te he preparado un corte de Espacio en Blanco. Un corte en el que Fernando cuenta cuál fue una de sus últimas experiencias con Chicho Ibáñez Serrador, la persona que le introdujo en el mundo de las sesiones espíritas con velatorio, con mesas giratorias y con Ouija, y nos lo contaba así y nos daba una opinión de lo que rodea a la Génesis cuando Espacio en Blanco cumplía 15 años de misión.
Escuchemos lo que decía el gran maestro.
Sesiones de Ouija a lo largo de 13 años, incontables, centenares, en todo tipo de condiciones, a veces con resultados sorprendentes, pero vamos, sesiones entretenidísimas, instructivas, todo lo que tú quieras, en ocasiones aparentemente con personas muertas, pero todos los que hemos hecho mucha Ouija la hemos terminado dejando de hacer. De hecho, la última psicofonía, la última Ouija fue en casa, pues una noche que vino a cenar Chicho con Lorena, con su mujer actual, que no lo había hecho nunca. Y bueno, nos gastó una de esas bromas extrañas dándonos un teléfono, que era alguien que se acababa de matar en la carretera, que le diéramos el recado a su esposa, y llamamos a ese teléfono. Allí vivía ese señor, que dijeron, no está en casa, está en Valencia, y preguntamos por el nombre de la esposa y dijo, no, es que está durmiendo, era muy tarde. Y luego repetimos la llamada y en efecto todos los datos eran ciertos y no se había muerto el hombre, afortunadamente. Luego al día siguiente pues volvimos a llamar y no había pasado nada. Ese tipo de bromas pues ya es suficiente como para plantearte que la Ouija hay que tomarla con la cabeza fría y los pies calientes, que uno no puede dejarse sugestionar ni creer lo que aparece allí. Además se abre la puerta a algo, yo no sé lo que es, pero al final en la casa acaba habiendo, vamos a decir, un ambiente extraño, ¿no?
La opinión de Fernando Jiménez del Oso en un Espacio en Blanco con celebrando el 15º aniversario.
La pregunta,
¿qué cara lo tenía?
Hombre, él llegó a practicar más de 1500 sesiones de dos tipos. Estamos hablando de la clásica sesión espírita con mesa giratoria. Yo recuerdo como nos contaba en una que aquella mesa se levantaba con una fuerza inexplicable, incluso se llegaba a poner por encima de Chicho Ibáñez Serrador y no había quien, hablando de mesas grandes, y practicaba sesiones de Ouija muy habitual. Fíjate qué detalle, al final lo acabamos dejando. Porque claro, la pregunta es, ¿qué sentido tiene este tipo de bromas? Es decir, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué? No tienen absolutamente ninguna lógica. Lo único real es que hay algo ahí que se manifiesta, que sabe cosas de nosotros, y aquel que haya practicado Ouija lo sabe, que solamente sabemos nosotros, y que provoca una serie de situaciones muy tensas o no muy tensas. Yo recuerdo además que Fernando nos decía algo a todos en aquella época que éramos nobles redactores, igual que ahora, muy importante. Había muchos pacientes que llegaban a su consulta que él etiquetaba, subrayaba en rojo. Y eran aquellos que venían derivados de una mala experiencia con la Ouija. Los tratamientos convencionales no funcionaban igual.
Creo que tenemos también a otro maestro tristemente fallecido, también experto, y que fue un poco el padre de las psicofonías, que también hablaba de estos temas, ¿verdad?
Germán de Argumosa, la máxima autoridad y siempre haciendo filosofía, auténtica filosofía de la génesis de esto, de este tipo de fenómenos. Él lo tenía muy claro.
Si ante un hecho paranormal no encontramos la causa, descartado el fraude, no encontramos la causa en el nivel ontológico donde el hecho se produce, como no puede haber efecto sin causa, la causa tiene que estar en otro nivel.
En otro nivel, en otra dimensión, vete a saber dónde. ¿Queréis decir algo? Nos vamos a la segunda parte. Tenemos muchos testimonios, vamos a ir hasta México. Tenemos psiquiatras, tenemos personas que han incluso fallecido jugando a esto. Hay muchas cosas que contar.
Bueno, que antes hablaba Fran de los fenómenos que se pueden producir, fenómenos paranormales, y no me refiero a poltergeist, sino fenómenos más relacionados con, quizás con las capacidades o los poderes de la mente. Yo recuerdo que cuando empecé a practicar Ouija, decidimos, éramos pues, gente muy joven, incluso más joven que ahora, y decidimos llevar a cabo una serie, entre comillas, de experimentos, ¿no? Consistía en que uno de nosotros, una de las personas, se iba a otra habitación y allí en una hoja escribía una letra y un número, doblaba esa hojita y la metía dentro de un sobre, y nosotros a través de la Ouija tratábamos de averiguar cuál era ese número y esa letra. Es decir, el vaso marcaba un número y una letra, es lo que le pedíamos al vaso, y curiosamente el índice de aciertos era exagerado, enorme, ¿no? Muy por encima de la casualidad, ¿no? Por lo tanto, de algún modo creo que se produce algún tipo de conexión entre todos los participantes. Otro experimento muy breve, muy interesante, que llevaron a cabo un grupo de investigadores británicos, y fue crear un fantasma. Es decir, ellos...
Fantasma Felipe.
Efectivamente, ellos crearon una personalidad, es decir, hicieron un personaje como el que puede crear un novelista, lo dotaron de vida, le dieron una serie de características, inventaron su historia y a partir de entonces intentaron contactar con ese fantasma ficticio a través de la Ouija.
¿Y contactaron?
Y lo consiguieron.
Hubo un egregor, una tulpa en la cultura tibetana, sí, un ente, sí, un golem.
Y recibieron información sobre la época en la que vivió ese personaje o ese fantasma ficticio y otra serie de informaciones sobre su vida, etcétera, etcétera. Es decir, que esa historia, esa biografía que ellos habían creado se fue ampliando por ese propio egregor, ese propio espíritu ficticio.
Es uno de los muchos datos que esta noche vamos a dar. ¿Quieres decir? No. Uno de los muchos datos, como os digo, que esta noche vamos a daros. Después de esa segunda introducción, queremos daros algunas psicofonías de uno de los personajes que esta noche... ¿Psicofonías o cómo se llama?
Ouijofonías.
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 Clarísimas. Juan nos explicará por qué son tan claras y ponen los pelos de punta. Después de esa introducción seguimos.
Según sus partidarios, la Ouija tiene como objetivo el contacto de las personas que participan en el juego con supuestos espíritus o almas en pena, y aunque de forma menos frecuente, también con extraterrestres o demonios.
A lo largo de todo este tiempo, ha habido experiencias para todos los gustos.
Hay grupos que dicen contactar con extraterrestres, extrayendo de ellos informaciones vitales para la humanidad.
Otros, a través de ella, han conocido el paradero de personas u objetos desaparecidos.
Incluso hay quien afirma que a través de la Ouija se ha podido descubrir el protagonista de algún que otro suceso delictivo.
Son muchas las causas que incitan a practicar la Ouija. Nuestros invitados tienen muchos ejemplos.
Juan, quizá desde tu experiencia, ¿con qué crees que se contacta? ¿Con qué contactos tú contactáis cuando vais por ahí?
Pues la verdad, perdón, la verdad es que realmente no sabemos con qué contactamos. Nosotros tenemos alguna teoría de que posiblemente alguno esté actuando como conductor en algún tipo de precognición.
¿Alguna persona te refieres?
Alguno de los que cuando miembros... realizamos, normalmente cuando realizamos Ouija lo solemos hacer siempre las mismas personas. No que no dejemos entrar a nadie de fuera, por supuesto, sino que normalmente cuando realizamos este tipo de experimento pues nos conocemos todos bastante bien. Uh-huh. Y sabemos que la sesión va a ser lo más seria posible. En realidad, pues en muchas ocasiones pues parece que has contactado con algún tipo de difunto, otras parece que es con un yo interior o con algo interno nuestro, Pero en este yo interior te sorprende, te sorprende en muchas ocasiones, y más cuando hablamos de que te está dando algunas respuestas a algunas preguntas que nosotros totalmente desconocemos, que luego sabemos que estas preguntas, o sea, porque estas respuestas son verdad cuando estamos investigando dentro del caso.
Ya, curioso. No sé si pues no podemos dar una respuesta definitiva a que se contacta, pero sí tenemos muchos grupos y muchos puntos de vista de gente que ha hecho prácticas y que ha contactado con diferentes cosas.
Existe, hombre, Juan es de esas personas que trabaja en un grupo con una metodología, es decir, no se reúne un fin de semana para echar el rato en el salón de sábado noche para ver qué susto tenemos. Normalmente, Juan lo puede explicar, las personas que llevan mucho tiempo investigando y experimentando con la Ouija pasan una especie de noviciado. Es decir, y además hay una especie de relación entre el fin con el que vayas a hacer la Ouija y las respuestas que te vas a encontrar. Bueno, dentro del mundo del espiritismo, para Allan Kardec está claro que es acorde a la respuesta. La respuesta es acorde a la pregunta que haces. Y yo no sé si habrá tenido experiencias buenas o malas, pero sí es verdad que pasas un tiempo en el que, bueno, ahí se manifiesta desde John Lennon hasta Hitler, pasando por Satanás, Verónica, pero luego hay un momento cuando ya el grupo es homogéneo, tiene un interés claro en experimentar a través de la estadística, en saber, que la experiencia se convierte en algo incluso atractivo, porque sube el conocimiento del mensaje a nivel filosófico, a nivel espiritual, a nivel religioso, incluso a lo trascendente. Claro, la pregunta sigue siendo, ¿son extraterrestres y dicen ser extraterrestres? Es decir, ¿la causa paranormal cuál es?
Creo que tenemos, ¿quieres decir algo, Miguel? Y vamos a preparar otro testimonio de otro maestro, Paco Padrón, que también hace algún tipo de cosas con esto.
No, precisamente eso, que la Ouija a partir de los años 60, a finales de los 60, a principios de los 70, se convirtió en un método de contacto, pero no con espíritus, sino con supuestos seres extraterrestres, infinidad de grupos en todo el mundo, y aquí en España en los años 70... todo tipo de grupos y grupúsculos seguidores de la misión Rama de Sixto Paz Wells, a través de la escritura automática, pero también muchos de ellos a través de la Ouija, contactaron con supuestos extraterrestres. Y yo he entrevistado a infinidad de personas que me aseguran que han protagonizado encuentros con esas naves extraterrestres, incluso con sus propios tripulantes, después de unas sesiones de Ouija en las que se presentaron estos seres.
Qué curioso. Vamos a escuchar, si os parece, ese testimonio de Paco Padrón. No sé si quieres decir algo, Fran.
Lo pone en antecedentes.
Vale.
Paco Padrón era muy buen amigo tuyo, Miguel, guerrero donde los haya, periodista, hombre de mundo con un corazón enorme. Él tiene tres experiencias que marcan su vida con los no identificados, que es curioso. En los últimos años no hablaba de extraterrestres, sino de entidades superiores de conocimiento, casi de ángeles. Algo que le pasa a otros grupos de contacto, supuesto ET, como Misión Punta de Flecha en los años 80, en el Levante. Pedrero lo sabe bien. Bueno, Paco Padrón tiene tres experiencias. La primera en los años 60, en un conocido teatro en las islas, la segunda en un momento crítico de su vida que se va a quitar la vida, la tercera aparece cuando, después de ese cambio radical que tuvo en su vida, de esa metamorfosis, empieza a buscar ese contacto. ¿Cuál es ese primer contacto? ¿De qué manera busca abrirse ese contacto? Había dos formas en aquella época, como decía Pedrero. La escritura automática, popularizada por Grupo Rama, Sixto Paz, el Instituto de IPRI en Perú. Dos, la Ouija. Y él empieza a practicar la Ouija y empieza a tener una serie de experiencias, y ahora lo escucharemos en esta entrevista que le pude hacer hace una década, en la que el tablero le decía 23, 23, 23, 23, 23, playa de la Tejita, playa de la Tejita, 23. Lo que le ocurrió fue lo que vamos a escuchar.
Vamos a escucharlo.
En el año 1975, junto a dos compañeros más, Emilio y Jesús, tuvimos una experiencia en la playa La Tejita, efectivamente, y bueno, ahí nos vimos absorbidos por una especie de luz, entramos en el interior de la nave, allí habían unas entidades normales, de estatura normal, yo no les vi el rostro porque tenían una especie de casco de astronauta de cristal oscuro, ellos me pusieron, recuerdo, en una especie de mes de cama, y bueno, podría dar muchos detalles, luces de aparatos y demás, de todo a la perfección. Este fue una primera experiencia del 75 que se repitió a nivel técnico el 23 de octubre de dicho año. Digo técnico porque fueron tres personas más especialistas, entre ellos un ingeniero en electrónica que confeccionó, diseñó varios aparatos para ese encuentro. Y efectivamente los aparatos empezaron a detectar la presencia de algo invisible y en resumidas cuentas que los aparatos se activaron solo, entre ellos un simple magnetofón se puso a grabar solo, ¿no? En un momento dado, lo que no veíamos se materializó, era un objeto luminoso enorme, grandísimo, se pudo fotografiar y la playa se transformó como si fuera de día.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Esta noche tratando de dar respuestas al mundo de la Ouija. ¿Querías decir algo, Miguel?
Bueno, la última experiencia que ha contado Padrón, la primera también es muy interesante, ¿no? Pero bueno, ya la ha resumido él. Pero la segunda experiencia es tremendamente impactante. Imagínate, un grupo de personas españoles, año 1975, en el que estaban ingenieros, médicos, químicos, físicos, crearon un equipo que en ese entonces costaba 500.000 pesetas, y a través de la Ouija los cita para un encuentro, previa cita, tres personas: Paco Padrón, Emilio Burgón y Emilio Santos, en un lugar, y a unos 13 kilómetros el resto del equipo. Esas tres personas llevaban consigo todo tipo de aparatos, medidores de ondas electromagnéticas, medidores de ondas cerebrales, de ritmo cardíaco, llevaban incluso una sonda con capacidad para emitir desde el espacio, una sonda de radio, porque pensaban que
se los iban a llevar.
Sí, que en ese contacto se los iban a llevar a la nave. Eso es lo que les habían dicho a través de la Ouija, ¿no? En un momento determinado, a través siempre del tablero, los extraterrestres o los supuestos extraterrestres les informan de que van a aparecer de un momento a otro. En ese instante todos los aparatos comienzan a fallar, al poco tiempo se vuelven a poner en funcionamiento y de pronto observan una luminosidad enorme que parece salir del mar, ¿no? Bueno, parece casi que se hacía de día, ¿no? Esa luminosidad venía de un foco central. En un momento determinado sale del mar un objeto luminoso enorme, con una luz muy muy potente, que deja tras de sí también una estela muy luminosa. Bueno, este objeto fue incluso observado a 40 kilómetros de distancia, ¿eh? Y bueno, fue fotografiado, porque hay fotografías de este momento, gracias a que una persona que no tenía permiso para asistir se escondió con su mujer en un lugar cercano a la zona del contacto, y porque el resto de las personas que estaban allí se quedaron tan asombradas que no tuvieron ni tiempo,
¿no?,
ni capacidad de reaccionar, y esa fue la persona que fotografió toda esta experiencia.
En ese caso, en esa experiencia de Paco Padrón, parece que sí había en contacto con algo inteligente que provocó eso. Dejarme que pongamos otro testimonio. Carlos Fernández, un compañero nuestro, también experto en transcomunicación, nos contaba una experiencia. Luego vamos a hablar de peligros, pero en este caso la Ouija había ayudado, Miguel, para aclarar un asesinato, al parecer.
Sí, sí, sí. Y no es el único caso, ¿eh? Luego Marsella, Juan Miguel Marsella, nos podrá contar un caso muy similar al que va a narrar ahora Carlos.
Vamos a escuchar ese testimonio de ayuda de la Ouija para conseguir averiguar un misterio. Más invitados expertos, más experiencias de esta Ouija, de este método que estamos analizando esta noche. Nos vamos hasta Galicia. Carlos Fernández, un especialista en transcomunicación que ya ha estado con nosotros otras veces. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches.
Yo creo, Carlos, que tú viviste una experiencia o estuviste relacionado con una experiencia Ouija que sirvió para resolver un asesinato.
Sí, estuvimos investigando este caso hace poquitos días, a pesar de que el caso se remonta a enero de 1994. El tema es que el 6 de enero, concretamente, unos cazadores encuentran un cuerpo en el Monte Avenceños, esto es en Astrado, un lugar inhóspito donde no hay muchas viviendas, vamos, un lugar de monte, totalmente de monte.
¿En qué provincia?
La provincia de Pontevedra.
Pontevedra, sí.
Y encontraron el cadáver de una mujer con los brazos cruzados, boca arriba. Había muerto por dos disparos de bala, pero todo el entorno hacía sospechar de que se podía tratar de una especie de rito, porque se hallaron también velas encendidas y él no tenía signos de que hubiese sido una violación, ni siquiera un robo, porque ya incluso llevaba las joyas. Pues bien, en este caso, las investigaciones de la Guardia Civil no lograron determinar que la identidad de la mujer, por lo que el cuerpo armado pues distribuyó entre los periódicos de Galicia diversas fotografías para ver si alguien podía identificar a la mujer. Pues bien, el caso causó mucha conmoción porque, bueno, los titulares de los periódicos normalmente apuntaban a que se trataba de un rito satánico, un crimen ritual en todo caso. Y bueno, motivados por la trascendencia que tuvo este caso, una mujer pontevedresa, Mercedes López Martínez, pues decidió, en compañía de otras tres personas, realizar una ouija para ver si podía comunicarse con esa persona fallecida y obtener así alguna información sobre su identidad. Pues bien, le dio el nombre de Rosa, que se identificó como Rosa, la mujer fallecida, y además le dio otros detalles, como por ejemplo que era portuguesa, que había trabajado en Portugal, de que tenía le dio una serie de números de teléfono, que eso es quizá lo más sorprendente, una serie de números de teléfono incompletos, pero que sí, que era una secuencia de números que correspondía al teléfono donde trabajaba, y le había dicho otros detalles más, como que tenía un hijo y que había sido asesinada no como un ritual, sino por otros motivos, no, que no era un asesinato ritual. Pues bien, días después, en Navarra, la Guardia Civil logró detener a los autores del crimen, lo confesaron, y cuando se supieron los detalles, que la mujer se llamaba en realidad Rosalía, y que había sido matada, había sido asesinada por sus compañeros, formando una especie de banda, ¿no?, de ladrones que por miedo a que los delatasen la habían asesinado. Lo del rito, tal como decía la Ouija, era para despistar a la policía, ¿no?, para despistar a las fuerzas policiales. Otro detalle también que se confirmó cuando se hizo la autopsia de la mujer fue que en realidad tenía un hijo, porque había sufrido una cesárea, y también lo más sorprendente es que el número de teléfono coincidía con los primeros números de un prostíbulo de Valença do Miño, que es una localidad portuguesa pegada a Galicia.
Carlos, increíble historia. A través de la Ouija dan todos esos datos y sirven un poco para detener a los asesinos de Rosalía, ¿verdad?
Sí, Rosalía González. Los datos incluso los desconoce la Guardia Civil, porque al no haber al ser de nacionalidad portuguesa y no tenía el registro de huellas dactilares ni otro muestreo, ni tenía ninguna identificación del cuerpo, por lo cual hasta que no fueron detenidos los asesinos, pues no fue identificada, ¿no? Que luego confirmó muchas de las informaciones que se habían recibido en la Ouija.
Ya. ¿Tenemos alguna dificultad con la comunicación que tenemos? Para despedirte, tu opinión como experto en transcomunicación de este asunto. ¿La Ouija puede realmente conectar con esas entidades del más allá?
Por lo menos puede aportar la información, ¿verdad? O sea, en este caso, como en muchos otros, puede interpretarse de dos maneras: o bien que la Ouija sea capaz de conectar con el espíritu de esa persona, que es lo que a primera vista parece, pero luego hay otra hipótesis alternativa, que sería que a través de la Ouija se ponen en marcha esos mecanismos que logran identificar o percibir extrasensorialmente esa información, ¿no? Y que, bueno, en este caso se presentaría como los datos que se han aportado, ¿no? La identidad, los números de teléfono y demás.
Ya, nos quedamos con esa explicación. No pases mucho frío, Carlos.
Un saludo.
Fuerte abrazo, te vemos prontito y seguimos en contacto. Gracias por tu aportación.
Pues gracias a vosotros.
Hasta luego. Ahí estaba ese testimonio, ese caso en el que la Ouija sirvió para ayudar. Miguel, tú tenías también algunos otros testimonios y casos, ¿no?
Sí, vamos a escuchar ahora a una experiencia de Xavier Musquera, fallecido recientemente de forma sorpresiva, y bueno, y que era conocido sobre todo porque era un experto en historia oculta, en el tema de los templarios, pero aquí nos relata una experiencia con la Ouija, una experiencia de contacto extraterrestre.
Vamos a escucharlo.
De repente, pues en fin, parece que la Ouija empezó a moverse con una cierta fuerza, dando señales como si fuese una forma de introducirse y de identificación. Nos dio un nombre, supongo que era para identificarlo, y estuvimos durante 6 meses contactando o conectando con esta entidad. Digo entidad, evidentemente, para entendernos. Entonces nos dijo que si queríamos verlos. Claro, esto fue una gran sorpresa porque, en fin, verlos a quiénes, ¿no? Y nos dijeron, pues, que, en fin, que hiciéramos la escritura automática. Y yo, claro, como dibujante, pues hice unos dibujitos, salieron dos especies de tiendas o pirámides, dos triangulitos, una serie de muñequitos y una especie de llano rodeado de árboles, etcétera. Luego, curiosamente, otro miembro del grupo, en su casa, evidentemente, dibujó algo parecido. Y a partir de aquí, pues empezamos a hacer una serie de garabatos. Miramos los garabatos, porque eran exactamente eso, garabatos, y nos dijeron que era un lugar geográfico concreto. Nos dijeron que era en la provincia de Tarragona, en la localidad de Tivisa. Buscamos un mapa topográfico, y hasta las 3:00 de la madrugada cogimos un papel cebolla, un papel vegetal, por decirlo de alguna manera, y curiosamente eran unas cotas de nivel. Y digo, caramba, esto parece que va en serio. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos? ¿No vamos? ¿Cuándo lo hacemos? Y nos dijeron, o esta entidad nos comentó, de que, en fin, que fuésemos cuando nosotros quisiéramos.
Qué curioso, ¿eh?, que sirvan para contactar con seres extraterrestres. Rápido, que estamos ya esperando.
Sí. Y efectivamente, fueron al lugar, llegaron al lugar del contacto, y en un momento determinado, después de cenar, se encontraban allí, en Tivisa, en una tienda de campaña, y por la noche, después de cenar, uno de ellos salió con los cacharros para lavarlos allí en un riachuelo cercano, y de pronto escuchan un sonido como si, el sonido de que esos cacharros se le habían caído de las manos. Salieron a toda prisa de la tienda porque pensaron que su amigo podía haber tenido algún accidente o le podía haber pasado algo, y esto es lo que se encontraron. Nos lo cuenta Musquera.
Y nos encontramos de pie, mirando hacia arriba, a José, sin apenas pronunciar palabra, hacía sonidos guturales rarísimos, y miramos en la dirección que él estaba observando, y vimos una bola de fuego anaranjada, con un centro amarillento, como pulsante, como si fuese un corazón con el sístole y el diástole. Algo sorprendente. Hizo una especie de movimientos, una especie de zetas. Luego empezó a tomar más velocidad y de repente salió, pues, diríamos que a toda pastilla en dirección al mar, porque Tivisa está, digamos, pues en la zona costera. Curiosamente, José está casado con una mallorquina, y al día siguiente el periódico de Mallorca nos llamaron, evidentemente, por teléfono, y dijeron que los pescadores vieron como una luz de la península se dirigió hacia las islas, hacia la Mallorca concretamente, y desapareció bajo las aguas.
Qué curioso. Este es un aspecto en el que los extraterrestres parece que contactan. Juan Marsella, tú tienes otra experiencia. Pide a nuestros compañeros que preparen dos de esas voces inquietantes que nos has traído. Has traído varias, pero vamos a utilizar solamente dos. Caso Marmellar, ¿qué es ese caso? Y bueno, anuncio también a nuestros oyentes que dentro de poco van a escuchar una ¿cómo es?
Ouijafonía. Hay gente que las llama ouijafonías, y bueno, pues una parafonía obtenida en una sesión de Ouija.
Vale, ya veréis qué claras son, qué bien se escuchan. Caso Marmellar, nos quedan 5 minutos, o sea que...
Bueno, pues muy rápido. El caso Marmellar lo descubrimos buscando una leyenda urbana. Bueno, pues nos encontramos que no era tal leyenda. Es que en realidad había habido un asesinato de una chica, la cual el cuerpo todavía no ha sido reconocido, el 24 de junio del año 1993, y esta chica fue víctima de algún tipo de ritual satánico. Bueno, pues nosotros años posteriores, la primera vez que fuimos fue para el año 2004, empezamos a realizar distintos experimentos con aparatos, medidas, y nos dio por realizar una ouija. En el momento que estábamos realizando esta ouija, pues una de las preguntas era saber el nombre de esta chica que había fallecido, ¿no? Totalmente comprobado que la historia era real y hablando con Mossos, etcétera. Bueno, pues no nos dijo el nombre, en ese caso la sesión, nos estaba dando palabras y letras inconexas, sí, hasta que de repente nos dijo un nombre.
¿Cuál?
Nos dio el nombre de Ana. Luego nos dio el nombre de María, con el máster a todas sus letras, nos dijo una edad, 19 años. Nuestra sorpresa fue mayúscula al descubrir, por medio de hemerotecas y de consultas a la antigua Guardia Civil y Mossos de Escuadra, de que efectivamente en el año 96, el 14 de febrero del año 1996, en ese mismo camino de este pueblo de la Sierra del Montmell, de Tarragona, había aparecido una chica que se llama Ana María y que tenía 19 años.
No me digas. Creo que tenemos una psicofonía. Me he equivocado al decirte que nos quedan 5 minutos, nos quedan 2 minutos solamente antes de las noticias, de las 3. Luego seguimos esta noche en este apasionante programa donde se os van a poner los pelos de punta en la segunda parte escuchando voces extrañas. Esta voz que hemos recogido, ¿fue en ese también, en ese lugar?
Sí, la de
Melinda Ben, ¿dice algo así?
Melinda Ben está obtenida hasta...
Pero hay una primera que dice debajo, que es una grabación obtenida en abril de 2010, mientras realizabais una ouija. Tengo aquí los datos. Creíamos que había una supuesta energía con la que habíamos comunicado, que habíais comunicado, y una voz parece decir, abajo, debajo.
Debajo.
¿Te parece que la escuchemos?
Sí.
Vamos a escucharla.
Se ha ido.
Abajo, parece.
Abajo.
La otra, la segunda que vamos a poner antes de despedir esta hora, a mí me parece increíble. Es una tercera grabación en Illueca, un pueblo que yo conozco, donde tengo grandes amigos.
Efectivamente, donde nació el Papa Luna.
Sí, señor. Se escuchan dos voces. Una de ellas dice, no podéis conmigo, como lejana. Y otra grave, que pone los pelos de punta, que dice, Melinda, ven, vamos a escucharlo. No sé si se ha escuchado Melinda Ben. ¿Se ha escuchado? Qué voz, ¿no?
La verdad es que sí, una voz grave y unos pasos que se escuchan de fondo.
Vamos a dejarlo ahí, en un momento lo seguimos. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llega la noticia de las 3, enseguida regresamos. Esto es Radio Nacional de España, especial Espacio en Blanco, hablando de la Ouija. Os vamos a poner los pelos de punta en la segunda parte. No os lo perdáis. Vamos a ir a México a hablar del caso Cañita y otras muchas cosas más. Enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y tras los servicios informativos, ahí vamos. Tenemos todavía un montón de testimonios, un montón de experiencias y sobre todo voces, dicen del más allá, que les van a poner los pelos de punta. Queremos también conectar con expertos, psiquiatras incluso, que nos van a dar algunos datos de este juego que esta noche estamos analizando, la Ouija. No sé quién quiere presentar a nuestro siguiente invitado. Paco Azorín. Claro. Paco Azorín va a estar dentro de un momento con nosotros. Hace una extraña, quizás sea la parte más positiva de la Ouija. Trabaja con la Ouija para...
Francisco Azorín es la persona que, una de las personas que durante los últimos años más ha trabajado con la Ouija y ha sacado su parte más positiva. Él es miembro de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, SEIP. Además es responsable del Centro de Investigaciones Metapsíquicas de Alicante y tiene las ideas muy claras, ¿no? Para Azorín, para Francisco Azorín, hay un contacto telepático en ese mal llamado juego, pero le aporta conclusiones y reflexiones muy positivas siempre que se tenga una mente clara, siempre que se sea positivo, y con ese espíritu se consiguen resultados sorprendentes. Él ha trabajado en dos campos, lo que denomina ouijoterapia y ouijofonía. La ouijoterapia...
Lo vamos a tratar después, tenemos una, vamos a conectar con él y nos va a contar un poco lo que es, pero yo quería en esta parte resaltar esas voces. Ouijofonías. Ouijo, no lo digo bien, ¿cómo se dice?
Ouijafonías.
Ouijafonías.
Ouijofonías, ouijafonías. Bueno, son las grabación de estas voces sin rostro durante la práctica de estas sesiones. Para algunos, desconcertantes. Ten en cuenta que, según muchos expertos, durante una práctica de Ouija, nuestro sistema bioeléctrico baja, entramos en una especie de estado alterado de conciencia, con lo cual algunos expertos en transcomunicación instrumental te podrían decir que esas grabaciones serían un mundo aparte dentro de la psicofonía.
Son un tanto raras. Vamos a ir, tenemos un montón de ellas. La primera es una, estaba en una sesión de Ouija y preguntaron, ¿fuiste amigo de la familia? Y la voz extraña que vais a escuchar dice, de la familia que está muerta. La repetimos 5 veces para que podáis escucharlo y ya veréis qué extraño tono de voz.
Fuiste amigo de la familia. De la familia, amor. De la familia, amor. De la familia, amor. De la familia, amor. De la familia, amor.
Qué extraño, ¿no? Se oye bastante claramente de la familia que está...
Qué es raro. Que no son... Vamos, yo me he acercado poco y me he acercado de la mano de Paco Azorín, de Francisco Azorín, al tema de la ouija o ouijafonía. Los parámetros en los que se mueven estas voces sin rostro son distintos. No entran desde fondo, desde un segundo plano, no tienen ese chasquido habitual a la entrada, no romper. Eso, o otra cosa, ya. Pero que está ahí.
Vamos a escuchar. La segunda de la pregunta, inmediatamente que trascendemos a la otra dimensión, ¿hay algún guía que viene a recibirnos? Y esa voz dice, guías.
Inmediatamente que trascendemos a la otra dimensión, ¿hay algún guía que viene a recibirnos?
Guía. Esta es tremenda, como una voz de mujer que sale de por ahí atrás.
Guía.
He intentado dejarlo en vuestras mentes. En la tercera, permitidme que vamos a hacer una batería de ellos. En la tercera siguen haciendo las psicofonías y preguntan, ¿te refieres a que vas a intentar dejarlo en psicofonía o en masterfonía? Y la voz dice, he intentado dejarlo en vuestras mentes, y lo dice 3 veces.
¿Te refieres que vas a intentar dejarlo en psicofonía o en masterfonía?
¿Las escuchas, Juan?
Sí,
claramente, ¿no?
Está sorprendente, ¿eh?
Sí, porque es que parece que sale...
No, y además hay un... Es el, y además te dicen que te lo está dejando. Es decir, ahí... La gran pregunta es qué causa es capaz con esa inteligencia de responder, adelantarse y de mantener una coherencia.
Siendo un poco malo, parece que es alguien del grupo que está allí y suelta la respuesta porque es clarísima la voz. Se entiende perfectamente. Pero bueno, sigo respondiendo a vosotros. Le preguntan, ¿sigues estando ahí con nosotros? Fijar lo que dice esa voz.
Francisco, ¿siguen estando ahí con nosotros?
Siguen estando ahí con nosotros. Siguen estando ahí con nosotros. Siguen estando ahí con nosotros.
Qué curioso, Miguel, ¿no? Es muy extraño, ¿no?
Sí, hombre, lo que está claro es que, desde luego, esas voces parecen inteligentes. Responden a las preguntas, o al menos hacen alusión a las mismas, ¿no? Por lo tanto, parece que se trata de un fenómeno inteligente.
Le preguntan dentro de la sesión junto con las monedas y esa voz dice mueble que de, mueble detrás o de detrás de la puerta. Vamos a escucharlo.
Junto con las monedas.
También es curioso que los tonos de voz cambian como las psicofonías. voces de hombres, voces de mujeres que parece que...
Pero tienen una tonalidad completamente distinta.
Nos quedan todavía 4 o 5. Déjame que terminemos con ellas. Ni una luz para este plano contesta la pregunta que le hacen.
¿Tenemos noticia de que puedan existir otros planos dimensionales?
Ni una luz para este plano otra vez una mujer. La siguiente, no te enrolles con todas. ¿Hay alguna persona, pregunta los investigadores, con la que te sientas más vinculada? Y esto lo dice la voz.
¿Hay alguna persona con la que tú te sientes más vinculada?
Se escucha claramente que dice no te enrolles con todas. Qué extraña, qué diferentes son de las psicofonías, ¿verdad? Yo no había escuchado...
Es que no tiene nada que ver con las habituales.
Es otra cosa.
Es otra cosa distinta.
Aparte, yo creo que el máster mismo hace de portadora para esas voces.
Ya. Uh-huh. Quedan 2 más o 3. ¿Puedes dejarnos alguna psicofonía de tu presencia? Le preguntan. Y la voz en este caso contesta diciendo: pasa aquí que te tomen los controles. Como si lo tuvieran todo controlado. Escuchad.
¿Puedes dejarnos alguna psicofonía de tu presencia?
Creo que se entiende bastante, ¿no?
Sí, sí.
Perdido en el cielo. Le preguntan y la otra abuela, y esto es lo que contesta.
La otra abuela. Ha perdido en el cielo.
Esta sí me recuerda a mí algunas voces.
Parece más clásica.
¿Se han escuchado,
sí, la tonalidad, el timbre, la entonación saliendo desde abajo.
Y es lo que decía antes Juan, que da la impresión de que el sonido del vaso arrastrándose por la mesa hace de portadora. Es decir, que ese sonido es el que de algún modo moldea esa energía que da lugar a la grabación de la psicofonía.
Expliquemos lo que es el ruido portador. Como ya escuchamos, creo que lo explicamos en el especial de Voces del Más Allá, a medida que avanzaba la investigación psicofónica, los propios investigadores, Germán de Arumosa, Sinesio Darnell, François Brun y tantos otros, utilizaban ruidos de fondo para conseguir más potencia en esas voces, porque esas mismas voces lo pedían. Se llaman sonidos portadores. Carlos García Fernández, por ejemplo, utiliza sonido de la radio. Sinesio Darnell utilizaba notas musicales, y en función de ese ruido portador, bueno, lo explicamos en ese monográfico dedicado a las voces del más allá, se conseguían unos tipos de voces u otros con un mensaje más positivo o más oscuro, más lóbrego.
Escuchamos la última ouijafonía. Le preguntan: ¿viste a tu abuela y a mis abuelos? Esto es lo que dice.
¿Viste a tu abuela y a mis abuelos?
Revisé mi vida, un caso de mujer, y se escucha cómo se mueve también.
El vaso, es lo que decía Juan, ¿eh? Utiliza ese sonido del vaso como portador, sí, justo antes de entrar. A ver, si lo volviéramos a escuchar,
vamos a ponerlo
desde el primero, el sonido es de un arrastrar de un vaso y entra ahí.
Escuchamos esa voz.
A tu abuela y a mis abuelos.
Revisé mi vida y hemos podido escuchar cómo se mueve el vaso. Estos son algunos datos. Vamos a pasar a la tercera parte del programa, a hablar de peligros, con la opinión de psiquiatras y gente que ha estado muy involucrada con este asunto, con un famoso caso, el caso Vallecas, que llevó incluso a la muerte y que ha servido para otra gente para encontrar incluso asesinatos. Tras esa introducción seguimos.
Posiblemente el mayor peligro que entraña la práctica de la Ouija es lo sencillo que resulta acceder a ella. Cualquiera puede hacerlo. Por tal motivo, potencialmente todos podemos convertirnos en practicantes. Pero la Ouija no es un juego.
Según los expertos, hay multitud de peligros que acechan tras esa práctica aparentemente inocente.
Se podrían establecer y agrupar 3 tipos distintos de motivaciones que inducen a este tipo de experiencias.
En el primer lugar, se hallarían los curiosos. solo les atrae el poder experimental si aquello realmente funciona. En segundo lugar, quienes tratan de aferrarse a un método que les permita seguir en contacto con sus seres queridos que ya dejaron este mundo.
Y finalmente, los que desean explorar, investigar o indagar desde una perspectiva parapsicológica, trascendentalista, espiritual o incluso extraterrestre.
Pero independientemente de valoraciones personales, es evidente que la Ouija puede entrañar algunos contenidos peligrosos.
Según esta creencia, al practicar la Ouija, abriríamos las puertas hacia otras dimensiones cercanas a la nuestra, pero a su vez imperceptibles.
Con la práctica de la Ouija, sus participantes podrían verse afectados por las energías negativas de las que son portadoras tales entidades.
Muchos creen incluso que en ciertos casos hasta podría hablarse de posesiones de alguno de los participantes por algún tipo de entidad maligna.
Escuchemos la opinión de nuestros invitados.
Juan, tú has tenido muchas experiencias con la Ouija. Uno puede llegar a, evidentemente sabemos que es peligroso, a conectar con esas entidades malignas. ¿Tú has tenido algún tipo de...?
Pues sí que he tenido la experiencia, pero aparte personalmente, cuando contábamos con la edad de 14 o 15 años, también en experiencia de cuando entra alguien nuevo a formar parte de la sesión. Alguien que no está preparado o que no tiene la serenidad apropiada, pues da la casualidad que cuando comienzas a realizar una sesión de Ouija, pues la Ouija entre sus palabras pues suele decir, pues soy el diablo, Satán, iros de aquí, dejarme en paz, y frases pues así más bien tétricas, ¿no? Eso normalmente cuando entra alguien que tiene ese miedo. Yo por eso pienso en esa precognición o en que la mente humana puede estar haciendo parte en este tema. Debido a eso, él tiene miedo, siempre ha escuchado este tipo de leyendas y en ese momento, en cuanto pone el dedo, pues salen todo este tipo de frases. Pero también, pues hay que reconocer que nosotros tuvimos una experiencia, en mi caso a mí no me ocurrió absolutamente nada, era uno de ellos, pero tengo un buen amigo muy cerca de la calle Alcalá, la altura del 380, en un garaje que se entra por la zona de Amor de Escalante, pues realizamos una sesión de Ouija. Estábamos 5 o 6 amigos, entre chicos y chicas, recortando los papeles, un vaso, etcétera. Y a raíz de esa Ouija, pues un buen amigo mío, que ahora es una persona normal y corriente, casado y con hijos, pues empezó a tener una serie de experiencias bastante desagradables. La más impresionante fue, estaba haciendo clases de mecanografía, cuando estás aprendiendo a decir las palabras, pues en esta palabra que estaba escribiendo, chacal, se puso a escribir de una forma rapidísimo todo, chacal, 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 hasta que terminó el folio con Satán, Satán, Satán. Cuando llegó a su casa, en el cuarto de baño, estaba mirándose al espejo y en ese momento pues entró como en un ataque de posesión.
Yeah.
Sus padres lo tuvieron que llevar directamente al psiquiátrico infantil del propio hospital Ramón y Cajal.
Estos son algunos de los peligros, aunque quizás sea mucha sugestión, autosugestión, etcétera, pero andar con cuidado. Miguel, tú tienes casos también de agresiones físicas. Y recordar a nuestros oyentes, vamos a contar el caso de Vallecas, el caso Cañita, tremendo. Te vamos a conectar con México después de esta mesa redonda que estamos haciendo para hablar de ello, y nos queda todavía mucho. Sí.
Bueno, el siguiente testimonio que vamos a escuchar es de uno de los participantes en una sesión de Ouija, y que a raíz de esa práctica comenzó a sufrir agresiones.
¿Por parte de quién?
De algo invisible. Empujones, golpes e incluso arañazos, ¿no? En el corte que vamos a escuchar a continuación, narra una de esas experiencias de agresión.
Vamos a escuchar.
Hoy ha sido la única vez que he sentido un arañazo, porque otras veces han sido golpes. Cuando me caí, que tuve una caída, porque me gustaría que la caída la explicaran ellos, porque yo no la recuerdo muy bien. Lo que quiero decir es que hoy ha sido cuando he sentido realmente el arañazo. Ellos me han visto, ¿qué te ha pasado? ¿Lo hizo otra vez? Y he dicho, sí, hoy, ahora mismo me acaban de arañar. Me han levantado la camisa y efectivamente había otros, no sé cuántos arañazos más que los que había esta mañana.
Agresiones de la nada que llegan al individuo.
Sí, y fíjate, después de sufrir estas agresiones, realizan otra sesión de Ouija y allí aparece una entidad que incluso parece que se ríe del sufrimiento de estas personas. Vamos a escucharlo en el siguiente corte. Otro de los participantes cuenta lo que sucede en esta sesión de Ouija.
Le preguntamos que quién era y dijo que era Uña, primeramente, luego nos dijo el nombre, o sea, le preguntamos cómo se llamaba, nos dijo el nombre. Y eso, y todo metiéndose hacia él, o sea, basándonos en la cosa de él, ya que antes le había ocurrido eso de los arañazos.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Un misterio que esta noche nos lleva a dar datos sobre la Ouija. Sí, Miguel, ¿querías decir algo?
Brevemente, dos casos que también se podrían considerar de agresiones después de practicar esta la Ouija, una sesión de Ouija. Un caso en Santiago de Compostela, fascinante. Una serie de amigos realizan esta práctica, el juego del tablero, y a partir de entonces comienzan a suceder en las casas de algunos de ellos todo tipo de fenómenos paranormales. Lo interesante es que dos de ellos comienzan a recibir unas llamadas telefónicas a sus teléfonos móviles de una voz que les dice los nombres de esas dos personas, Carlos y Manolo, vosotros seréis los próximos, ¿no?
Para poner los pelos de punta, ¿eh? Si te llaman diciendo eso.
Bueno, en principio pensaron que quizás podría tratarse de una broma, bueno. Pero como estaban sufriendo toda esa clase de fenómenos paranormales, y un día que estaban estas personas, Carlos y Manolo, estaba arreglando un teléfono, y de pronto observa en el suelo unas gotas de sangre. Entonces mira para arriba pensando que esa sangre podía provenir del techo, pero no. De pronto se da cuenta de que está sangrando por las manos. Le empiezan a picar los pies, se descalza y descubre que también está sangrando por los pies. Bueno, se asustó muchísimo, eran estigmas, claro. Heridas, y tuvieron que salir corriendo para el hospital para que le hicieran las curas pertinentes. Y muy brevemente, otro caso. Una serie de amigos que también estaban practicando este mal llamado juego y contactan con un espíritu que les dice que se va a mostrar ante ellos, pero que para ello tendrán que salir a la escalera, llamar al ascensor y bajar al portal, y que allí se presentará ante ellos. Cuando llaman al ascensor, ese ascensor se viene abajo. Es decir, que si se hubieran montado, si ese ascensor estuviera en ese piso, hubieran sufrido un grave accidente.
Peligros de la Ouija. Fran, tenemos que ir deprisa. Ahora sí que empiezo a meter prisa, porque están esperando. Tenemos en México a Carlos Trejo y a Paco Azorín, que nos va a contar más cosas de la Ouija. Caso Vallecas quizás sea un caso paradigmático de los muchos que han hecho daño.
El totémico.
Febrero de 1990, Estefanía Gutiérrez Lázaro, una chica normal, con 18 años de edad, que vivía en plenitud de facultades, decide un mal día, nunca mejor dicho, realizar el mal llamado juego de la Ouija en el instituto con sus compañeras. Ocurrió algo que nadie esperaba, y si quieres escuchamos a su madre, a Concepción Lázaro Gutiérrez, explicándonos ese día y desarrollamos la historia.
Escuchamos ese testimonio.
Bueno, fue del colegio. Quedó con unas amigas en el colegio para hacer la Ouija. Y bueno, pues según la estaban haciendo, entró la profesora y vio que lo que estaban haciendo. Y claro, la sentó tan mal a la profesora que cogió la tabla Ouija y la rompió. Y el vaso que eso tenía humo, el vaso con el que estaban haciendo la tabla Ouija tenía humo. Entonces se rompió el vaso, porque explotó el vaso. Y al explotar el vaso salió un humo y se metió a mi hija dentro. Entonces, a razón de ahí, mi hija hacía unas cosas muy extrañas, muy raras. La llevé yo a médicos y, bueno, pues no la sacaron nada.
Esa historia del humo que yo escuché también de primera mano a la madre es tremenda, ¿no?
Estaban jugando a la Ouija, la profesora entró, rompió el tablero, estalló el vaso y una especie de humo se introdujo en Estefanía Gutiérrez Lázaro. A partir de aquel momento, un rosario de fenómenos que no tienen explicación. Estefanía entraba en una especie de estado alterado de conciencia en la que perdía el conocimiento. decía ver a personas, no les veía la cara, que la llamaban por su nombre, que siempre iban agarradas, entraban en una especie de estados convulsivos con una fuerza como que la poseía. Su madre, Concepción, llegó a llevarla por diferentes centros de salud. Ningún médico supo saber qué es lo que le pasaba, si se trataba de ataques de epilepsia, si se trataba de algún tipo de esquizofrenia, de brote psicótico, hasta que finalmente el 18 de agosto de 1991 fallece en un estado de este tipo en la calle Luis Malín número 8, en el cuarto piso, en su domicilio, en la cama. Su muerte sigue siendo un misterio. Está claro que murió por una parada cardiorrespiratoria.
¿Pero provocada por qué?
El problema es lo que dice el informe que firmaron los doctores Pedro Cabeza y Gregorio Arroyo. Súbita y sospechosa. Doctores del Instituto Anatómico Forense. Murió de miedo. La pregunta es, ¿qué estaba viendo para morir de miedo? Estaba fuera, estaba dentro. Fuera lo que fuese, a partir de ahí, en esa casa, comienza a suceder lo inexplicable. Movimientos de objetos, sombras, visiones, hasta tal punto que hay una intervención oficial, un año más tarde, en noviembre de 1992, por parte del inspector José Pedro Negri, que acude con cuatro policías más, y redacta un informe en el que ocurre todo un rosario de situaciones increíbles, ¿no? Desde un arañazo en un póster, un crucifijo que empieza a dar vueltas y estalla, una puerta de un armario que se abre y se cierra y un policía desenfunda su arma, la materialización de una especie, ellos lo denominan en el informe policial babas, le dedicamos una sección de casas encantadas al caso. No es el único caso en el que la Ouija es el desencadenante de fenomenología inexplicable. Chiribella, 16 y 19 de junio de 1999, Manuel Aledo, Raúl Zarzoso, su hijo, contaba en aquel momento con 13 años de edad. Y en el colegio, Antonio Machado, de Valencia, realizó practicar el mal llamado juego de la Ouija. Bueno, pues 16 y 19 de junio, dos intervenciones de la policía local ante fenómenos, gracias o derivados de esa práctica de la Ouija en el colegio, que incluso pudieron ser grabadas por dos periodistas, Cristina Vallés y Teresa Roch, para el programa Punt de Mira de Canal Nou. Esta es la parte más espectral. Y lo avisaba Fernando Jiménez de Losa en ese corte que hemos escuchado al principio del programa, ¿no? Siempre que se juega al mal llamado juego de la Ouija en las casas,
algo queda.
Algo queda. Lo que no sabemos es lo que es.
Déjeme que escuchemos, casi para terminar esta parte del programa, a un psiquiatra. La opinión de un psiquiatra que nos dice un poco que tengamos, bueno, que estemos atentos. En esta ronda de expertos nos vamos a hablar con José Miguel Gaona, un prestigioso psiquiatra. Buenas noches, José Miguel.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Peligros de este mundo, sobre todo peligros de la Ouija. Supongo que en tu amplia experiencia habrás tenido algún contacto con este asunto.
Así es. Yo creo que hay personas que en un momento dado se toman este tipo de experiencias, por así decirlo, de una manera literal. Por ende, aquellos que no tienen una capacidad de crítica suficientemente amplia, pues puede caer realmente en un estado psicológico pues nefasto. Imaginemos por un momento que una persona especialmente sugestionable pues entre de manera brusca en un mundo aparentemente de comunicación con los muertos, en el que le mandan mensajes, etcétera. Es decir, los resultados pueden ser totalmente extraordinarios.
Vamos a ver a lo largo del programa incluso casos de gente que ha acabado, bueno, con accidentes e incluso muerte. Pero dime, ¿por qué crees desde tu punto de vista que la gente, sobre todo los jóvenes, les llama tanto esto de ese jueguecito o esa práctica de la Ouija? ¿Por qué la apasiona tanto?
Yo creo que quizá en gran parte por desconocimiento, es decir, de igual manera que, por ejemplo, hay algunas técnicas de tipo psicológico, como el hipnotismo, que también llaman muchísimo la atención a las personas que no están debidamente formadas. Es decir, se mezcla de alguna manera lo mágico, lo sobrenatural, con lo que realmente, si te metes a fondo en este tema, puedes buscar al menos alguna explicación que dé respuestas, ¿no? En los jóvenes, que evidentemente están a la caza de sensaciones, caray, qué sensación mejor que de repente establecer una comunicación con el más allá.
Has dicho aparentemente, ¿no crees que se pueda, o tu opinión acerca de la Ouija, ¿no crees que puede ser un sistema de comunicarse con el más allá?
Tengo mis serias dudas, es decir, vamos a ser sinceros. En la Ouija hay una serie de personas que convergen con una intencionalidad ya prevista, es decir, que no ocurre al azar, y el inconsciente es tremendamente poderoso. Es decir, desgraciadamente, bueno, incluso aunque partiésemos de la base que los mismos participantes mueven el aro de la ouija o el vaso, lo que se esté utilizando en ese momento, también se podría arguir que ese inconsciente es manipulado por esos supuestos entes del más allá.
Uh-huh.
Es decir, tampoco creo que valga la pena dejarlo en un sitio u otro. Yo personalmente creo en el poder del inconsciente, en esos errores que no a veces se cometen cuando verbalizamos algo y decimos una cosa en vez de otra, o cuando llamamos a esa otra persona a la que no queríamos llamar justamente, pero inconscientemente marcamos su número de teléfono, etcétera, etcétera. Realmente tenemos varios yoes dentro de nosotros.
Yeah.
Y eso también hay que entenderlo.
¿Lo has practicado tú?
Sí, lo he practicado, y la verdad que en ocasiones con resultados sorprendentes. Es decir, que no sé hasta qué punto pudiera ser ese mensaje del más allá, o hasta qué punto, y no deja de ser por ello menos interesante, estemos ante un fenómeno de catarsis, de extracción de ideas que todos tenemos muy en lo profundo y que a través de la ouija, de una manera inconsciente, emergen sobre el tablero.
Puede ser peligroso, ¿no?, como respuesta final.
Yo creo que sí, en personas que no están preparadas, en personas que no se lo toman con un espíritu de crítica, en definitiva, de alguna manera como una especie de juego, sino que lo toman realmente de una manera muy, muy literal, puede ser devastador, porque los mensajes que a veces nos manda el más allá, o nuestro subconsciente, vaya usted a saber, pues no tienen por qué concordar o sintonizar con lo que realmente necesitamos. En ocasiones son tremendamente conflictivos y pueden originar, pues eso, un problema psicológico, un problema mental en la persona que lo practica.
José Miguel Gaona, gracias. ¿Hay forma de contacto contigo si alguien quiere ponerse en contacto contigo?
Pues sí, es muy fácil, a través de nuestra web, Neurosalus, terminado en S de Salamanca, neurosalus.com, y ya está.
Neurosalus.com. Muchas gracias, José Miguel.
A vosotros. Buenas noches.
Acudiremos a ti para que nos des más datos de estos temas.
Lo que necesitéis.
Gracias, fuerte abrazo.
Hasta ahora.
Ahí está la opinión de un experto. Nos queda todavía muchas cosas. Fran, telegráficamente, nos vamos ahora a México a conectar con nuestro siguiente invitado, el caso Cañita. ¿Quién es este personaje?
Carlos Trejo era uno de los participantes en una maldita ouija que tuvo lugar en mayo de 1982 en la calle Cañitas, número 51, México DF. Allí a las 9 de la noche se reunieron un grupo de personas. Intentaban contactar con el novio de una de las presentes. El primer mensaje fue: yo no soy el novio de tu puta madre. Y a partir de ahí
se lía la de Dios.
Tan la de Dios que hay 14 muertes en extrañas circunstancias.
No adelantes, que nos lo va a contar enseguida. Desde México, que va a ser nuestra próxima conexión. Tenemos que terminar vuestra intervención en esta mesa redonda, Juan. Juan Miguel Marsella, tu conclusión, tu consejo para la gente que quiera jugar con estas historias.
Pues hombre, ya en estas épocas navideñas que ya estamos, que ya las tenemos encima, pues yo aconsejaría a la gente que tuviese mucho cuidado todo aquel que le diera por intentar hacer este mal llamado juego, ¿no? El juego de la ouija, la tabla del sí-sí. No solamente por el tema de si conectan con algo del más allá, sino más que nada por si tienen algún tipo de problema psiquiátrico latente en el interior del cerebro, que va posiblemente después de una sesión de estas características, pues esta enfermedad pues salga a la luz.
Yeah.
Y sobre todo eso, por el tema sugestivo y psiquiátrico. Perfecto. Mucha precaución.
Frank.
¿Es la ouija una puerta a otra realidad? Esa es la gran pregunta. La respuesta, no lo sabemos. Advertencia, porque la ouija, entremos en contacto o no con esa otra realidad, provoca, y esto es una realidad, y hemos escuchado a Gaona, desequilibrios afectivos y mentales, adicción, alteración del carácter y personalidad, histeria colectiva, cuadros de pánico. Por favor, mucho cuidado. La ouija no es un juego.
Miguel Pedrero.
Yo voy a ser muy claro, que no la practiquen. Y seguro que muchos de los que nos están escuchando dirán, pues vaya, se acaba de decir que él la ha practicado. Bueno, mi recomendación es clara, que no la practiquen, porque hay que estar preparados en una sesión de ouija para que afloren, para que salgan a la luz todos los puntos oscuros del carácter de cada uno de los presentes, ¿no? Y a nadie nos gusta ver nuestra parte más oscura. Por lo tanto, mi recomendación, aunque no soy nadie para dar ninguna recomendación, es que no la hagan, que no la practiquen.
Gracias, Fran. Gracias, Miguel. Fenomenal trabajo. Gracias, Juan Marsella, por tu experiencia. Nos vemos en esas casas encantadas alguna que otra vez, ¿vale?
De acuerdo. Muchísimas gracias a vosotros.
Y nos vamos a México. Hay otro invitado que nos va a contar, Carlos Trejo. El caso Cañita, estremecedor. Y después veremos la parte positiva de esto de la Ouija con Paco Azorín. En México nos está esperando escuchar. En este programa especial que esta noche estamos dedicando a la Ouija, nos vamos hasta México a ponernos en contacto con Carlos Trejo, nuestro siguiente invitado. Buenas noches, Carlos.
Hermano, ¿cómo estás? Muy buenas noches allá en España.
Buenas tardes para ti. Me gustaría, Carlos, que me contaras por qué tu interés por la Ouija.
Bueno, la Ouija de entrada pues marcó parte de mi vida por el hecho de haber vivido una experiencia muy fuerte en la casa de Cañitas. Hace ya 28 años hubo un juego de Ouija aquí en la casa que hizo que se despertara o se hiciera un contacto directo con un ser, con un ente, que era un monje. Este monje fue atraído a época actual y empezó a suscitarse cosas en esta casa muy fuertes. Dentro de todo lo que sucedió aquí en Cañitas, que fueron movimientos de objetos, fantasmas, y que bueno, hay una cantidad de documentos impresionantes en el caso. De hecho, la gente puede ver la casa en la página web, que es cazafantasmas.com. Ahí podrá ver parte de la casa y parte de los fenómenos tan impresionantes que se han venido dando a raíz pues ya de 28 años. Han fallecido ya 14 personas dentro de la casa arraigados a este fenómeno que fue la Ouija.
¿14 personas?
14 personas, sí. De ahí pues es el interés, el saber cómo funcionaba, cómo funciona, el investigar, el andar por todo el mundo. Ahora yo me dedico a hacer un cazafantasmas profesional a raíz de esa experiencia personal, no con la intención de convencer a nadie, sino con la intención de investigar y saber más sobre un fenómeno tan interesante como es esto.
Ya.
Ahora, el hecho de una Ouija no es un teléfono, o sea, no es de que la juego y me contacto con todos los muertos que hay en el mundo. O sea, es un fenómeno que se llega a contactar muy rara vez, pero cuando llega a contactarse rara vez, puede ser muy peligroso, como en el caso de Cañitas.
Ya, hemos hablado, vamos a hablar con algunos expertos acerca del peligro de estos temas, pero Carlos, ¿cómo surgió? Dices que ha habido 14 personas muertas. ¿Cómo surgió ese primer caso de deceso de una persona en este asunto? ¿Quién no sé, fue agredido por el fantasma, por el espíritu?
Cuando se hace la primera invocación, de hecho existe el libro de Cañitas que es editado por Editorial Planeta, que lo pueden conseguir en Editorial Planeta de ahí de España. El primer caso, cuando se da el juego de Ouija, que se empiezan a dar los fenómenos fuertes, se le pidió a un sacerdote que viniera a hacer un exorcismo de esta casa en 1982. Cuando el sacerdote estuvo haciendo el exorcismo y empezaron a suscitarse cosas aquí, que se empezaron a reventar los vidrios, y dos de las Biblias que se estaban utilizando para el exorcismo inexplicablemente empezaron a sangrar. Esa noche el sacerdote que falleció, o sea, inexplicablemente se resbala del segundo piso de su templo, cae y se desnuca. Todo el mundo pensamos que bueno, había sido una impresionante y terrible casualidad. Sin embargo, en el camino, cuando se empezaron a suscitar que gente que venía aquí a la casa y decía haber visto el ente y se ponían aterrados, increíblemente fallecía. Por ejemplo, otro de ellos falleció a la hora de que salió de la casa corriendo aterrado, diciendo que había visto este ente que había sido atraído a través de la Ouija, y que increíblemente se queda sin freno su auto y choca contra un camión que llevaba transporte materialista, de estas varillas que se utilizan para construir casas. Una de estas varillas le perforó el cráneo. Y así sucesivamente han venido a raíz de todos estos años acumulándose 14 muertes. La última persona que murió trágicamente, cuando se hizo la película de Cañitas, que hay una película. Tengo todo eso, toda esta información a la gente que le interesa, está en cazafantasmas.com. El socio que hizo la película de Cañitas, cuando se terminó de rodar, él una vez me habla por teléfono y me decía que estaba muy aterrado porque las cosas que él estaba viviendo ya en su casa eran muy fuertes. Aparentemente este ser también se trasladó a su casa y lo empezó a atacar, lo empezó a espantar. Decía que inclusive lo aventaba de la cama y él estaba muy desesperado, que iba a ir a una ciudad dentro de la República Mexicana que se llama Guadalajara a ver a un sacerdote para que le explicara, porque él pues era muy escéptico, no creía en esto. En ese momento él tomó una avioneta, que era la que teníamos, toma la avioneta, sube y exactamente pasaron menos de un kilómetro en vuelo cuando de repente la avioneta se desplomó, cayó arriba de una casa, se incendió y él muere quemado vivo. Él se llamaba José Antonio Ríos Granados. Entonces, han sido ya 14 muertes muy raras que se han venido ligando a través de esto. Ahora, yo entiendo, a mí me queda muy claro que hay mucha gente que cree o que no cree, y eso es absolutamente, pues, correcto. Porque, bueno, una gente que nunca le ha pasado nada, pues, como a veces puede creer. Pero también hay que recordar que el hecho de que la ciencia no te pueda demostrar muchas cosas o no te dé explicación de otras tantas, pues no quiere decir que no existan. Si tú quisieras, por ejemplo, en este momento meter tu teléfono celular en la época de la Santa Inquisición,
acabamos todos en la hoguera, ¿verdad?
Olvídate, ¿no?
Sí.
Entonces, es un fenómeno que siempre ha estado ahí presente, es un fenómeno que siempre alguien tiene una historia que contar, alguien siempre tiene una historia que decir, y es un fenómeno que de una u otra forma ha estado ligado a ese famoso juego de Ouija.
Déjame que te haga unas cuantas preguntas, Carlos. Permíteme, ¿vale?
Sí, claro, claro.
¿Tú has sido protagonista de estos fenómenos? ¿Viste cómo se movían?
Sí, es correcto. Mira, yo en mi historia como un cazafantasmas profesional he investigado más de 16.000 casos. He investigado Centro, Sudamérica, Estados Unidos, Europa. Estuve en el Castillo de Transilvania. Fui invitado por la reina Isabel de Inglaterra a participar en los fenómenos paranormales que está en la Torre de Londres. Y he viajado por todo el mundo. He visto muchas cosas. He estado inclusive adentro de los exorcismos del Vaticano, donde las cosas ya, donde la ciencia definitivamente dice aquí no sé qué está pasando, ¿no? Los fenómenos son reales, digo, no se dan en maceta, puede haber, y aclaro que puede haber mucha explicación lógica en un fenómeno, y podemos encontrarle muchas lógicas, pero sí llega un momento en que la lógica se detiene, y es ahí donde ya empieza el fenómeno paranormal, donde empieza realmente la verdad. Que es un núcleo, y también quiero aclararle al público, Carlos Trejo, a raíz de vivir esa experiencia y de dedicarse a investigar, yo jamás he cobrado un centavo por realizar ninguna investigación, jamás. Pero también hay que reconocer que hay mucha gente que ha hecho esto como negocio. De que te hace creer que estás embrujado o que moviste el agua y dije que un espíritu está en tu casa y te saca cantidades de dinero impresionantes, ¿no?
Atentos también a esto. Para terminar, Carlos, el monje, ¿quién era el personaje que detonaba todo eso? Un monje, decías que se había traído.
Es un monje. Abajo de la propiedad pudimos descubrir que se encuentra el antiguo cementerio de los monjes de Tacuba de épocas prehispánicas. O sea, si hay una parte de la casa que en este momento ya está tapada, en donde si yo destapo, hay unas escaleras que bajas a unas catacumbas. Esas catacumbas son un cementerio. Ese cementerio tiene una gran cantidad de monjes. Hay que recordar que en esa época prehispánica estamos hablando de épocas de la Santa Inquisición. Entonces utilizaban el nombre de Dios, pues, para cometer barbarie. Mataban, asesinaban y les valía gorro. Y pues, si tú hacías algo que no les parecía, era el pretexto justo para meterte a la hoguera. Entonces, cuando nosotros trabajamos y nosotros estamos en una dimensión que se llama dimensión tiempo-espacio, o sea, estamos regidos por una hora, por un minuto, un segundo y una condición atmosférica específica. Si tú mueres en una condición dramática o fuerte, cabe la posibilidad de que no quedes en otra parte, sino quedas atrapado en tu momento, tiempo y espacio. Entonces, cuando tú agarras una ouija, que la ouija original, y quiero que le quede muy claro, la ouija original es con madera de ataúd. Estamos hablando de un triángulo de hueso humano, estamos hablando de letras en sangre. O sea, no son las ouijas que se compran en las tiendas. O sea, eso es importante aclararlo, porque mucha gente piensa que yo voy a la tienda o al centro comercial, compro una ouija y ya me contacto con mi abuelita. No, así no es. Entonces, este tipo de ouijas que se venden y que son muy especiales, si tú juegas con ella en un lugar donde hubo un homicidio, donde hubo algo fuerte, y la juegas en la hora, minuto, segundo y condición atmosférica, en donde hubo ese asesinato, o donde mataron a ese homicida, o donde hubo un acontecimiento fuerte, puedes hacer una línea a través de tiempo-espacio y puedes agarrar el fenómeno y traértelo a tu dimensión actual. El problema no es que te lo traigas, el problema es regresarlo.
Yeah.
Y controlarlo.
Uh-huh.
Y es ahí donde es cuando la gente se sorprende. Y aclaro que el caso del exorcista, que todo el mundo recuerda esa película,
uh-huh,
fue un caso verídico de 1949, en donde el protagonista no era una niña, era un niño.
Uh-huh.
Eso empezó en Washington. Y entonces el caso del exorcista fue un caso real que empezó a través de la Ouija.
Apasionante, Carlos. Te tengo que despedir. Veo que tan apasionante el asunto que te emplazo para hablar mucho más extensamente de tus experiencias, ¿te parece?
El día que gustes, estoy a tus servicios. Hay información ahí en la página de internet, que es cazafantasmas.com.
Uh-huh.
Ahí inclusive entran al Facebook, donde hay mucha información también. Y bueno, yo siempre estoy en contacto con ustedes. Quiero agradecerte enormemente tu llamada. Soy tu servidor, soy tu admirador. A todo tu público, que bueno, espero estar por allá próximamente y tener la oportunidad de saludarte personalmente.
Será un placer, Carlos, eso esperamos. Un fuerte abrazo, te deseo lo mejor, nos vemos prontito, ¿vale?
Gracias, hermanito.
Hasta
muchas
pronto.
Gracias. Dios te bendiga.
También a ti. Estremecedor el caso Cañita. Volveremos a conectar con México para que nos cuenten más historias de este asunto. Pero como no queremos dejaros con mal sabor, vamos a ver la parte positiva de la Ouija. Nuestro siguiente invitado, Paco Azorín, desde Alicante, a donde nos vamos ahora, nos da una visión más positiva. Escuchad. Nos vamos hasta el país valenciano, donde espera otro de nuestros invitados. Estudioso de este tema y licenciado en químicas, Paco Azorín. Buenas noches, Paco.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Dónde estás ahora? ¿En Valencia, en Alicante?
No, estoy en Alicante.
Alicante.
Yo vivo en Alicante, sí.
Alicante. Paco, tú has tenido muchas experiencias con este asunto de la Ouija, ¿verdad?
Pues sí, fíjate que llevo pues prácticamente 30 años investigando, y claro, la mejor forma de investigar es realizar sesiones de Ouija. Porque a mí me hace mucha gracia, hay muchos, incluso investigadores de postín por ahí, o que se dicen ellos que son así, incluso que han escrito libros y
no
a lo mejor
no han
participado en una única sesión de Ouija, o ni siquiera, te quiere decir que hay mucho fraude por
sí,
ahí.
No te iba a decir, ni siquiera han salido de casa, ni saben
ni siquiera han salido de casa para hacer alguna investigación de campo, ni siquiera.
30 años, ¿y qué te has encontrado en este tiempo, Paco?
Pues mira, me he encontrado muchísimas cosas, aunque en una sesión de Ouija no solamente podemos conectar con seres humanos como nosotros que están vivitos y goleando. Porque hay mucha gente por ahí que piensa que la sesión de Ouija únicamente se puede conectar con seres fallecidos, o sea, con nuestros muertos. Y eso realmente no es así. La sesión de Ouija es sobre todo un contacto telepático. Entonces cualquier inteligencia que domine el fenómeno telepático ya puede entrar, ya se puede materializar en una sesión de Ouija.
Ya, Paco, permíteme que te pregunte. Tú ya das por descontado que se puede dar el contacto, ¿no?
Se puede dar el contacto, naturalmente, siempre que contemos con un grupo cualificado. Porque yo siempre digo que a lo mejor en un día corriente se harán en el mundo pues cientos, incluso miles de sesiones de Ouija, pero no todas ellas se llevan a cabo. Hay que contar con un grupo de personas afines entre ellas, que sepan utilizar su mente, que sepan hacer una llamada telepática. Porque quiero dejar muy claro que la sesión de Ouija es sobre todo y ante todo un fenómeno de índole telepática.
Telepático. Vale. ¿Es necesario que la tabla sea de alguna determinada manera? No sé. ¿Que cumpla algunos requisitos?
No, por supuesto que no. Yo siempre digo que el mejor tablero que podemos tener es el hecho por nosotros, el fabricado por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque está impregnado de nuestra energía, de nuestra ilusión, y aparte lo decoramos a nuestro gusto, o sea, con imágenes, con dibujos, con letras, con palabras que nosotros queremos.
Tú has hecho muchas experiencias. ¿Qué ha ocurrido? Las que más te han llamado la atención. Incluso creo que tenías premoniciones que te adelantaba la Ouija.
Sí. La verdad es que lo más interesante que nos puede suceder en una sesión de Ouija es que nos digan algo relacionado con nuestro futuro. Pues claro, si es del pasado, si es del presente, pues de una forma u otra ya lo podemos saber. Ya lo podemos tener en nuestra mente. Entonces, aunque hay que tener en cuenta, en una sesión de Ouija no ninguna panacea, pero muchísimas veces, ¿eh? O sea, muchísimas veces, sobre todo si contamos con un grupo preparado, como digo. Nos dicen cosas de nuestro futuro, o sea, se adelantan, y nos dicen pues cosas que luego nosotros podemos comprobar. al ser de nuestro futuro, y a lo mejor falta una semana, falta un año. Incluso hay cosas y muy interesantes en la sesión de Ouija, que nos dicen cosas que nosotros en un principio dudamos, y a lo mejor hasta que no pasan dos o tres años no sucede eso. Y entonces recordamos que lo que nos dijeron en aquella sesión de Ouija de hace dos o tres años realmente pues era, era correcto. O sea que, sobre todo, yo siempre lo digo, lo mejor y lo más interesante que nos puede ocurrir en una sesión de Ouija es que nos diga algo de nuestro futuro, algo que nosotros podemos comprobar.
Ya, ¿y eso cómo se puede explicar, Paco? ¿Porque esas entidades con las que conectas conocen el futuro? ¿Porque conectan con tu inconsciente? ¿Cómo se puede explicar eso?
Pues sí, yo pienso que se puede explicar fácilmente, porque siempre se ha dicho, y nosotros lo hemos comprobado, que esa dimensión que para nosotros es el tiempo transcurre de una manera muy diferente a como puede suceder en otros planos dimensionales. Sí. Hay que tener en cuenta que la sesión de Ouija se conecta muchas veces, no siempre, se conecta con otros planos dimensionales donde, por lo visto, el tiempo transcurre de una manera diferente, o incluso yo diría más, donde el tiempo no existe. Sí. Yo tengo una ouijafonía, una psicofonía, como le queremos llamar, que una inteligencia dice: aquí no hay tiempo presente, hay presente. O sea que ellos se quitan de un plumazo el pasado y el futuro y dicen que simplemente ellos lo único que tienen es presente.
Ya. Has apuntado algo muy, muy curioso. ¿Se pueden conseguir voces a través de la Ouija? ¿Si te pueden decir o avisar, ahora graba que va a salir mi voz?
Claro, yo recuerdo que la primera experiencia que hicimos, que yo hacía ya tiempo que se lo viene diciendo, la conseguimos con Pedro Amorós, en el laboratorio de Pedro Amorós. Entonces hicimos una sesión de Ouija, conectamos supuestamente, pero claro, oficialmente ya sabemos que nuestra ciencia no acepta que existan ni seres extraterrestres, ni espíritu, ni nada de esto. Entonces supuestamente conectamos con una inteligencia que nos dijo que era un ser extraterrestre. Le preguntamos su nombre y con letra pues escribió una serie de O, U, I, CH, doble T, bueno, una serie de cosas que nosotros no sabíamos cómo se podía pronunciar, un nombre muy extraño. Entonces le dijimos que si nos podía dejar el equipo de grabación que ya tenía Pedro Amorós preparado, algo suyo. No le dijimos ni su nombre ni nada, algo suyo. Nos dijo que sí, y cuando Pedro rebobinó, se encontró con una voz psicofónica que decía Uchita. Es una psicofonía que circula por ahí, Uchita, y es justamente cómo suena el nombre de este supuesto ser extraterrestre. O sea que en una sesión de Ouija, si la grabamos íntegramente, que es lo que hacemos nosotros, podemos encontrarnos no en una, sino incluso en una sesión de Ouija que puede durar media hora, tres cuartos de hora, incluso una hora y cuarto, podemos encontrarnos con 30, 40, 50, 60 voces psicofónicas, porque es un tiempo muy largo que estamos hablando. Además, tenemos comprobado que en el transcurso, o sea, siempre que una sesión de Ouija está en marcha, parece ser que es un tiempo muy propicio para que esas voces psicofónicas o ouijafónicas, como le llamamos nosotros, se produzcan. Y yo creo que es debido a dos factores, sobre todo. Uno, que una sesión de Ouija siempre suele estar hecha por varias personas, tres, cuatro, alrededor suele haber otro grupo de personas que también están pendientes de la sesión de Ouija, más la propia inteligencia. Con esto quiero decir que hay bastante energía, hay mucha energía. Y donde hay mucha energía, porque hay muchas personas, suele haber mucha canalización. Si tenemos en cuenta que para que se produzca un fenómeno psicofónico, y en general un fenómeno paranormal cualquiera, tiene que haber energía por una parte y canalización, alguien que canalice ese fenómeno. Entonces nos encontramos que en el transcurso de una sesión de Ouija, nosotros si la grabamos íntegramente, es muy factible que encontremos no una, sino muchas voces psicofónicas, ya que nosotros las hemos bautizado con el nombre de ouijafonías.
Paco Azorín, nuestro invitado. Has desarrollado, no te quiero entretener, y en los últimos minutos, algo parecido que se llama Ouija terapia, utilizar la Ouija como una terapia.
Sí, sí. Esto vino como consecuencia de que nos dimos cuenta de que, claro, esa energía que se pone de manifiesto en el transcurso de una sesión de Ouija, una energía que sale de los participantes, por supuesto, no solamente la podemos utilizar para intentar conectar y comunicarnos con un ser extraterrestre, con un espíritu, con lo que sea, sino que la podemos utilizar para otros muchísimos menesteres. Uno de ellos es, pues, beneficiar a nuestros amigos, a nuestros familiares, al género humano en general. Y entonces ideamos, pues, un tablero en el cual, en vez de estar las clásicas letras del tablero de Ouija, pues hay una figura humana. Una figura humana, y en el centro de la figura pues aparecen los principales órganos. ¿Cómo se desarrolla una sesión de estas? Pues muy sencillo. Una sesión de estas se la tenemos que dedicar a una persona que lo esté pasando mal, ya no porque esté enferma, sino porque esté un poco hundida, no encuentra trabajo, ahora con la crisis, etcétera, etcétera. Entonces, nada, se desarrolla de igual forma que se desarrolla una sesión de Ouija, lo único que se la dedicamos a una persona, y es curiosísimo ver cómo el máster, que suele ser el vasito o una moneda, va recorriendo toda esa figura humana y se detiene justamente en los órganos más endebles, en los órganos más enfermos, diría yo, o más sensibles, que le están produciendo dolor a esa persona. Como si intentara comunicar energía, la energía positiva que le estamos mandando desde la propia sesión. Y claro, si es una persona sensitiva, si es una persona que es capaz de canalizar esa energía nuestra, esa energía positiva de sus amigos o de sus familiares, e interiorizarla, o sea, llevarlas hacia esos órganos enfermos o esos órganos más enclenques, más endebles, pues se puede beneficiar. Pero quizá nosotros, más que con ánimo de intentar curar, porque nosotros ni somos médicos, ni somos curanderos, ni somos nada, lo que es curiosísimo de ver, y es una cosa casi prodigiosa, es como el máster, sin que nadie le diga nada, inicia él solito la sesión, va recorriendo la cabeza, pecho, piernas, pies, etcétera, y cómo se detiene, sin que nadie le diga absolutamente nada ni dé ninguna orden, cómo se detienen aquellos órganos que luego la persona enferma o la persona hundida, la persona con crisis, reconoce que efectivamente esos son los órganos que más débil tenía.
Una nueva aplicación de la Ouija que nos ha contado esta noche Paco Azorín, nuestro invitado. Paco, te doy las gracias. Te invito al programa para que sigamos hablando más extensamente de todas esas experiencias, ¿te parece?
Muchas gracias a vosotros.
Fuerte abrazo, te deseo lo mejor.
Buenas noches.
Hasta luego. Y por hoy terminamos este intenso programa dedicado a la Ouija. Ojalá lo hayáis disfrutado. Habrá más especiales preparados por nuestro equipo. Nuestra próxima cita en 6 días, aquí en Radio Nacional de España, con nuevos invitados y nuevos misterios. Mientras tanto, disfrutad del invierno, abrigarse, feliz semana, y os esperamos aquí en el Espacio en Blanco. Entre todos tenemos que llenarlo. Con la invitación de que sigáis en Radio Nacional de España hasta las 4, os dejamos con un poco de nuestra mejor música. Cuidaros.